El aborto ha acabado con la vida de decenas de millones de niños no nacidos, todos hechos a imagen de Dios. Únase a Enfoque a la Familia en el movimiento para terminar con el aborto y amar cada corazón. Ingrese hoy mismo al sitio vida.enfoquealafamilia.com. Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy tenemos un invitado especial. Es pastor y director para Costa Rica del Ministerio E625. Ha trabajado con nuevas generaciones por más de 20 años, es conferencista internacional y autor de los libros Manual Práctico para Consejería Juvenil, Manual de Consejería para el Trabajo con Adolescentes y Niños, y recién publicó el libro Lo que los padres necesitan de la Iglesia. No puedo dejar de lado que tiene 19 años de matrimonio y es un extraordinario padre. Esteban, bienvenido a Enfoque a la Familia.
Gracias, Sixto. Gracias por este tiempo que me permiten platicar con tu audiencia en estos tiempos extraños que estamos viviendo, pero gracias al Señor aquí estamos. Así que un gusto poder saludarte y tenerte también por acá.
En el 2020 enfrentamos algo inédito, Esteban, una pandemia. Nuestra generación jamás había vivido algo parecido. ¿Cuál fue la primera reacción que tuvieron en tu familia cuando comenzaron a ver las noticias? ¿Y cómo se enfrenta a una crisis de esta magnitud?
Sí, bueno, mira, arrancamos con un poco de incredulidad. Luego empieza con un poco de ingenuidad también. ¿No? Esto va a pasar un par de semanas y esto se acaba. Y finalmente un poco de preocupación. Y sé que parte de la lucha que tenemos a nivel mental es batallar en contra de la preocupación y poder descansar en el Señor. En el caso mío fue una preocupación más que todo por el tema de la iglesia. Dirijo una iglesia, así que tendríamos que enfrentarnos a un tema que nunca la iglesia se enfrentó. A pesar de que estamos en el 2020, nunca nos enfrentamos a algo de cómo hacer una iglesia distinta. Y luego ese proceso tuvimos que pasarlo y como la palabra está un poco usada demasiado, pero el reinventarse tuvimos que hacerlo. Pero sí, fue un momento de incredulidad, luego un tiempo de ingenuidad tal vez. Y finalmente entramos a la parte de preocupación que nos motiva, que nos impulsa a movernos. Pero luego ya viene la estabilidad. Así que la hemos enfrentado, gracias a Dios, bien. Sé que hay mucha gente que la enfrenta diferente, pero en el caso nuestro hemos estado ya estables, así que estamos caminando bien.
¿Qué cambios tuvieron que hacer como familia? Una de las resistencias que todos tenemos es la resistencia al cambio. No queremos cambiar, no queremos perder nuestro status quo, el orden de las cosas. ¿Cómo enfrentaron ese cambio y qué cambios hicieron tanto en iglesia como en la familia para poder ajustarse a esto que se ha llamado una nueva realidad?
Mira, en el caso nuestro, usualmente mi esposa es de las buenas ideas en casa, así que a mí me toca escucharla. Pero recuerdo a ella como en marzo, me dijo, Esteban, tenemos que hablar con los chicos, tengo dos hijos, dos adolescentes, porque si esto continúa, vamos a generar tensión aquí en el hogar. Así que recuerdo en marzo hacer una reunión familiar ahí alrededor de mi cama y decirles a los chicos, vamos a estarnos viendo mucho, mucho, muy seguido y mucho más que antes. Esto al principio se sentía como una vacación y después ya llegamos al tema de que no, que esta es nuestra nueva realidad. Y entonces hablamos de los temas y me parece que era importantísimo que lo conversáramos, que dijéramos vamos a generar tensión, en un momento vamos a ser un poco intolerantes. Así que tuvimos una reunión familiar que fue muy interesante. Obviamente al principio todo el mundo dice que sí, que por supuesto, que no pasa nada, pero después vienen los meses y luego te das cuenta que gracias a Dios tuvimos esa conversación y pudimos platicar con la familia para que a la luz de lo que estamos viviendo tengamos una convivencia mucho mejor. Y pasa que parte de lo que hemos tenido que hacer es generar nuestros espacios también. Yo tuve que inventarme un montón de oficinas en mi casa, en la cocina, en el baño, en el cuarto, donde sea, porque no tengo oficina en casa, y también generar espacios para que podamos trabajar y también para que podamos llevarnos bien. Lo que sí hacemos en casa es de que siempre comemos juntos, así que donde estemos a las 12 o a quien le toque cocinar, en ese momento llama a comida y todos comemos juntos. Pero sí, tuvimos que enfrentar con cosas que también no son extraordinarias, pero que generan tensión y que esa tensión puede generar una convivencia que no sea demasiado agradable. Eso a nivel de casa. Y a nivel de iglesia, ahora mencionaba la palabra reinventarnos. Muchísimo tuvimos que hacer porque hasta hace 5 o 6 meses el grueso, pero grueso, grueso, 90% de las iglesias no tienen o no tenían una estructura para trabajar a nivel digital. Y las que sí tenían eran como las privilegiadas, que podían comprar las cámaras y podían comprar las luces y demás. Hoy la realidad es que todos tuvimos que a fuerza convertirnos. Así que este ha sido también un proceso interesante. No quiero llamarle crisis porque la crisis tiene una connotación negativa. Creo que es un tiempo de oportunidades y creo que la crisis trae consigo la oportunidad. Pero ha sido un tiempo interesante para mí. También ha sido un tiempo interesante para darnos cuenta como iglesia de necesidades que no conocíamos de las personas. Así que la iglesia también, aunque tiene una misión clara y estructurada, la iglesia, digamos que en la parte aplicativa tuvo que inventar algunas cosas que hace tiempo no veíamos por acá.
Antes de continuar con el programa, quiero contarles sobre un recurso especial que hemos creado para usted. Hemos grabado una serie de videos en donde compartimos cómo crear una mejor convivencia en el hogar. Los quehaceres, trámites o rutinas podrían crear mucho estrés en casa y generalmente lo hacen. Y es importante que sepamos cómo repartir las responsabilidades. Respondemos preguntas como: ¿cómo pueden hacer los padres para involucrar a los hijos en las tareas del hogar? ¿Cuáles tareas son apropiadas para cada edad? ¿Cómo pueden las familias tener menos conflicto y discusiones relacionadas con las responsabilidades en casa? Hemos titulado esta serie La casa es de todos y usted puede ver hoy mismo estos videos desde su celular. Vaya a su tienda de aplicaciones móviles y descargue el app de Enfoque a la Familia. Se lo recuerdo, mire la serie La casa es de todos en la aplicación móvil de Enfoque a la Familia. Continuemos con el programa. Déjame aprovechar que mencionaste que tenés dos hijos adolescentes. Es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen en Enfoque a la Familia. ¿Qué hago con mis adolescentes? Ya no soporto, están desesperados. ¿Cómo lo has logrado?
Mira, en casa son varias cosas. Número uno, definimos que el ocio, digamos, es mortal porque ahí te da para darle y pensar y pensar. A mis hijos lo que sí les dije es que ellos hasta hace 5 meses tenían la facilidad, entre comillas, de que su centro principal fuera el estudio. Yo le exigía a ellos estudio. De pronto, un momento, las horas de estudio se les van a la mitad, por decir algo. Bueno, ahora hay otras responsabilidades también y es parte de mi conversación con ellos. En esta casa somos, en el caso mío, somos 4 y por lo tanto los 4 tenemos responsabilidades. Y obviamente con quien más batallo es con la adolescente de 15, no tanto con el de 12 o 13, pero con la de 15, ella y todos realmente creen que el mundo es así, que yo me levanto y que hay comida servida y que la ropa mágicamente se lava sola y cosas por el estilo. Entonces empezamos a distribuir responsabilidades en casa. A ellos lo sienten pesado y yo les digo, sí, así es la vida es de responsabilidades. Con respecto a la desesperación, lo sacamos a dar una vuelta, no vamos a ningún lugar, simplemente damos la vuelta y algunas veces no quieren, igual vamos a dar una vuelta, que se ventilen un poquitito, y regresamos a la casa con sus responsabilidades. Entonces digamos de que eso nos ha ayudado a mantener un poquitito el norte, de saber que la pandemia, aunque está la pandemia y el encierro está, las responsabilidades en casa siguen adelante. Y creo que es una muy buena oportunidad para que los padres, especialmente los que trabajaban fuera de casa, puedan empoderarse en su labor como papás, como autoridades de los chicos, ¿verdad? Evidentemente no es algo que uno empieza a hacer ahora que estamos en pandemia. Uno tendría que haber empezado hace como 15 años con ellos para que podamos enfrentar adecuadamente esto. Así que a los que tienen hijos pequeñitos, yo les motivaría a que lo hagan ya, porque no sabemos qué nos depara el futuro. Y a quienes tienen hijos ya más grandes, que es un tiempo para establecer límites, que es un límite que se da por un lado con una mano y con la otra el abrazo, para que ellos puedan entender esa relación de compromiso que hay entre la familia.
Esteban, uno de los temas más recurrentes en la juventud es el uso excesivo de redes sociales y de lo que hablaste, de un ocio que en algún momento puede ser ya adictivo. Muchos padres nos han dicho, es que todo el día pasa conectado, no sé cómo hacerlo, no sé cómo ponerle límites. ¿Cómo lo has logrado en casa?
Mira, en casa son varias cosas. Número uno, tengo que aceptar la realidad que vivimos en una generación que es extremadamente electrónica. y que en este tiempo de pandemia las horas van a ir subiendo un poquitito. Las aplicaciones de los teléfonos de mis hijos te dicen cuánto tiempo ellos están conectados y te dicen cuánto tiempo están viendo aplicaciones. Lo que hicimos en casa número uno fue, como decía anteriormente, es establecer tareas que tienen que hacer. Y a ambos les hice una tablita con hojas que les imprimí, se los puse en sus puertas y usted tiene que hacer estas 6 cosas durante el día si quiere accesar a la internet. Porque de pronto los papás dicen, es que usa demasiada internet. Yo realmente replanteo la expresión, no, usted los deja usar demasiado internet. Porque si usted paga el internet y usted paga el aparato de sus hijos y usted paga, realmente todo eso es suyo. Usted es la que los permite, no es que ellos lo usan. Y obviamente a nivel mío, con mi hija especialmente, si vos querés tocarle un nervio sensible, eso es celular, eso lo entendemos. Así que ella está supeditada a decir, si usted quiere una vida celular normal, tiene que cumplir esta clase de cosas. No las cumple, no hay problema, pero yo se los quito. Y dentro de lo que yo establezco y mi esposa con mis hijos, tiene que ver un asunto, en el caso nuestro, instrumento, ellos tocan un instrumento, tiene que practicar un instrumento, deporte, tenemos una caminadorcita, tiene que hacer deporte, y número 3 tiene que el tema de lectura. Instrumento, lectura y ejercicio, ya tiene derecho a usar internet.
¿Y las obligaciones de la casa?
Más las obligaciones, que tampoco son tantas, es lavar los trastes, es tender tu cama, son cosas básicas. Y me dice, sí, pero también tengo que estudiar. Eso es otra cosa aparte, eso tienes que hacerlo vos. Yo hablo de lo que haces en casa. Y a ellos les demora tal vez un par de horas, hacer todo lo que yo les pido les demora un par de horas. Y unas 3 horas más en la escuela, aún les queda mucho tiempo más para disfrutar de lo que quieran disfrutar. Y eso te sumo otra cosa, sé que hay papás que no están de acuerdo conmigo, porque habla mucho de la privacidad. Y sí, la privacidad yo la entiendo. Sin embargo, en mi casa, la privacidad con mi hija a nivel celular no existe. Yo, por ejemplo, tengo las cuentas de ella linkeadas a mi celular. Yo podría ver lo que yo quisiera, ella sabe, porque soy su papá y quiero protegerla de un mundo feroz que hay en la internet. No es que me ando metiendo en sus conversaciones ni nada por el estilo. Simplemente quiero que sepa que yo puedo ver las cosas, que el password de su teléfono lo tengo yo también. Entonces todo eso me ayuda a que ella tenga una transparencia conmigo, de decir, no voy a meterme en problemas cuando estoy solo en mi cuarto con mi celular. Y posiblemente eso lo veré dentro de 1 o 2 años con mi hijo más chiquitito, que tiene 12, casi 13, y pasaremos por algo parecido.
Esto es crucial que usted como padre lo haga, porque número 1 implica autoridad. Número 2 es la misión de ser responsables en la crianza de nuestros hijos. Número 3, todos en la edad adulta tenemos que dar cuenta. Por ejemplo, en Enfoque a la Familia estamos en red. Todo lo que yo veo, todo lo que cualquiera de mis compañeros ve, tiene que dar cuenta. Y por lo tanto, es una práctica que debemos de asumir desde que ellos están pequeños o están jóvenes. Y por último, en este apartado tan importante que hemos abordado, sigue siendo nuestra responsabilidad. Porque ¿tienen nuestros hijos la capacidad de manejar un tanque de guerra? No. Bueno, eso es un teléfono celular inteligente el día de hoy. No por lo que ellos son o piensan, sino por los ataques que están viviendo de un mundo totalmente comercial y vendido al mal. Gracias, Esteban, por tus consejos, que me parecen llenos de sabiduría, y es lo que estamos enseñando en actualidad, porque las normas cambiaron. Antes el celular, cuando salió, era un instrumento para llamar. Hoy, para lo que menos lo utilizamos, es para llamar, y tiene todos estos aditamentos que has mencionado. Espero que pueda acompañarnos el día de mañana en la segunda parte de esta entrevista. Estaremos hablando sobre la importancia de la iglesia en los momentos difíciles. Estoy seguro que los consejos que Esteban nos dará edificarán su vida. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Siempre es un honor poder servirle a usted y a los suyos. Le habla Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.